5, 4, 3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 7 de la tarde, ya estamos aquí otra vez. El programa de los videojuegos Game Over, ya está aquí con todos vosotros, ya sabéis, Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, un programa hospedado en Radio Despí, una magnífica radio que cada sábado de 4 a 6 nos hospeda para que os traigamos toda la actualidad del mundo del videojuego, que está muy, pero que muy interesante. Y sin más dilación ya vamos a pasar a presentar a los componentes aquí del programa. Tenemos al señor Isaco a mi lado.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
A pilas.
Tú... Bueno, es igual, dejémoslo.
En la vida moderna va a pilas, a veces se descargan, a veces se vuelven a cargar.
Las pilas es producto...
Pero siempre son muy caras.
Las pilas
y venenosas.
Es producto primitivo. Ya no se utilizan las pilas.
Ay, pero...
Bueno, la Game Boy Advance sí, pero eso es un producto ya...
Pero es que yo me quedé en la prehistoria de los videojuegos.
¿Cuándo llegará una consola con batería?
Batería, batería recargable.
Efectivamente.
Existe repuesto para Game Boy Advance y también salió para la Game Boy Clásica, pero no se usa mucho.
Nada, no tiene gracia. Otra persona que está aquí en el estudio que no pudimos contar con su presencia la semana pasada es el señor Saeva. Ya sabemos que el señor Saeva es de aquellos que piensan que el trabajo realmente dignifica y por eso siempre que puede le gusta asistir a su magnífico trabajo. Señor Saeva.
Buenas tardes.
¿Tuvo muchas urgencias ese día?
No.
¿Sí o qué?
Que no, tranquilo.
No tuvo ninguna urgencia, entonces ¿para qué va a trabajar?
Si
sin ti no hacen nada.
Mira, ¿qué vamos a hacerle, tío?
Y aquí me han pedido que yo también presente. Me presento, hola, ¿qué tal? Ya está, se acabó. Esta es mi presentación, aquí que quedó bonito. ¿Sí, no? Bueno, bienvenidos, lo dicho, al programa este. Intentaremos hacer lo mejor que podamos. El programa este, que bueno, lo hacemos con todo corazón, pero se sabe que el corazón a veces no es lo suficientemente bueno. Estamos en un programa con una fecha muy... Bueno, una fecha. Un número muy simbólico. El número 69. Un número que a Isaco y a mí nos trae muchos recuerdos. ¿A que sí?
Ninguno te incluye a ti.
Ya avisamos de antemano a todas nuestras fans que estén escuchándonos que a lo largo del programa Isaco y yo no haremos honor a esta cifra. Ya lo avisamos porque...
Ni antes, ni durante, ni después, ni nunca, ni jamás, ni nada, ¿eh? Bueno, o sea, que te lo has presentado de una manera...
Bueno, quizá nos animamos, ya veremos.
No.
Que es un
si
número...
Te animas tú solito. Haz un cero.
Me acuerdo yo cuando hace mucho tiempo, cuando estábamos todos leyendo las hobby consolas, que curiosamente el número 69 de las hobby consolas tenía en la portada una chica en poca ropa. Y todo el mundo decía, ah, míralo, qué jasondos los de hobby consolas que nos sacan la mujer esta.
Ah.
Creo que era el Fighting Bee, pero es una de estas. Ya se sabe que últimamente los juegos de lucha es mujer en poca ropa.
Sí, bueno, no es últimamente. Cualquier juego de rol o de lucha demuestra de que las mujeres, no se sabe por qué, cuanto menos ropa llevan, más blindadas están, más...
Pero cómo mola, ¿eh? ¿Cómo nos gusta?
Como hombre, sí.
Ah, eso es otra cosa. Las 4 y 11 y vamos a ir con el primer tema musical no freak de esta tarde, que es de una cantante que en realidad antes estaba en el Busta Move, o el Busta Groove aquí, es Pinky. Bueno, aquí ahora se llama Pink, pero antes estaba en el Busta Move, que iba de negrita, pero se ha hecho más o menos como Michael Jackson.
Ah, y ahora está por empleada, ¿no?
Sí. No, creo que en realidad no tiene nada que ver. Creo que Saeva tiene más datos sobre esta cantante.
No tengo muchos datos. Lo que pasa es que ya sabes que siguiendo nuestra política de solo coger... mi política de solo coger CDs de nenas buenas, que estén buenas, pues hemos cogido a esta que la verdad que sí, no está mal. Y la tía, la mujercita se llama Pink y el tema es...
¿Y por qué se llama Pink?
Pues porque tiene el pelo naranja digo, rosa.
Pues está bien, ¿cómo se llama el tema?
Don't let me get me, que quiere decir que no me dejes comprar la Xbox.
Ya empezamos.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana lo más interesante es la bajada de precio de la Xbox.
la mayor bajada de pantalones en la historia de los videojuegos.
Uno de los aspectos más criticados de la flamante, aunque polémica, consola Xbox era su elevado precio, aunque la verdad, mucha gente se ha quejado y se había comprado su PlayStation 2 solo por 5.000 pelas menos, pero bueno. Ahora Microsoft ha hecho callar esas críticas con una espectacular bajada de precio, nada menos que 180 euros de ahorro. A partir del próximo viernes, la consola de Microsoft se podrá adquirir por 299 euros, el mismo precio que la PlayStation 2, y 50 euros más caro que la GameCube. Pero para todos aquellos que se gastaron sus euros allá cuando salió a 480, la compañía anuncia que podrán llevarse dos títulos de su catálogo a elegir, más un mando completamente gratis. Sin duda, esta oferta va a hacer que la guerra por el mercado de las consolas en España sea más encarnizada.
Y después de esta gran noticia de introducción, vamos con las breves. Y es que a la conversión de clásicos de antaño en las potentes consolas del mercado se le une esta vez Rigar, que fue un plataformas en dos dimensiones para recreativa y que saldrá para PlayStation 2. Como viene siendo normal en estos nuevos lanzamientos, no podremos ver nada hasta el próximo E3.
Hace tiempo os informamos que Nike denunció a Sega por una supuesta copia de un anuncio suyo. Ahora ambas compañías han llegado a un acuerdo amistoso. Sega retirará el anuncio y donará $50,000 a dos organizaciones de caridad. Es un poco curioso este acuerdo amistoso para no llegar a juicio, pero...
Es, no sé, ¿cómo decir que era? De Nike, ¿no?
Sí, algo así como, nos sobra el dinero y queremos quedar bien.
Sí. Para los amantes de los coches, Polyphony lanzará al mercado otra nueva edición del Gran Turismo, llamado Gran Turismo Geneva, en el que se incluirán los nuevos coches que aparecieron en el Geneva Auto Show, como por ejemplo el Opel Astra Coupé Concept.
Sega celebrará los próximos días en Japón una exposición dedicada a toda la saga Virtua Fighter.
Por fin se conoce la fecha del próximo Tokyo Game Show, considerado el mejor salón del mundo de los videojuegos. Largos años ya, o sea, a años luz del salón del videojuego de Barcelona. Bueno, el lugar será el mismo de siempre, que es el Hall del Makuhari Messe. Y lanzará y se celebrará los días 20, 21 y 22 de septiembre.
Un nuevo título de Shinobi. Se comenta que saldrá a finales de este año en Japón para PlayStation 2. Será en 3D y que contará bastante y con bastante importancia el sigilo, como en Tenchu.
The King of Fighters Online va viendo la luz poco a poco. Siguen todavía los 6 personajes, solo los jugables, entre ellos Kyo, Iori y Athena. Y podremos ir nosotros solos o en grupo a la aventura.
Konami anuncia nuevos detalles sobre siguientes Castlevanias. Dicen que intentan hacerlos cada vez más grandes y fáciles, dejando a un lado el estilo arcade. También está muy interesada en la conectividad entre Game Boy Advance y Nintendo GameCube, y parece ser que el estilo 3D va a volver a esta saga, pero mucho mejor tratado que los fallidos intentos en Nintendo 64. Pero, patatero.
Entre hoy y mañana, en el cibercafé madrileño
Cyberlord, se celebra el primer torneo profesional de Quake 3, con más de 120.000 pesetas en premios.
Ya tenemos fechas para nuevos juegos de SEGA en Europa. Panzer Dragoon X, de Xbox, House of the Dead 3, también de Xbox, y Phantasy Star Online Episodes 1 y 2 de Nintendo GameCube aparecerán este octubre en Europa junto con el adaptador de banda ancha para GameCube.
Capcom habla de su apoyo a Nintendo. Asegura que, aunque las ventas de la consola se hayan ralentizado, piensa seguir apoyando a esta compañía. Asegura que saldrán ciertos títulos exclusivos y que están colaborando con un proyecto común, aunque la plataforma no puede ser revelada.
Y como cada semana, noticias de Final Fantasy, aunque esta vez malas. Final Fantasy X, desgraciadamente, no dispondrá en Europa ni de doblaje en castellano, ni de modo 60 Hz, ni de modo overscan. Y para aquellos que después de la bajada de precios de la Xbox estén indecisos en comprárselo, os dejamos con un tema de un juego de esta consola, Jet Set Radio Future, con el tema That's Enough.
la verdad es que la noticia de la semana está bastante clarita. La verdad es que ha sido una notición impresionante, el cual merece algún comentario más. Para no decir que no estamos atentos por la Xbox, hemos decidido entrevistar a algunas de las personalidades más importantes del mundo del videojuego, pero como estaban ocupadas, tenemos al señor Ulloa, que ha venido en sustitución de todas estas estrellas.
Hola, buenos días.
Señor Ulloa, creo que usted
He oído un sarcasmo por ahí.
No, la verdad es que no. Creo que usted se siente profundamente herido por esta decisión de Microsoft, de esta bajada de precios significativa.
Estoy indignado porque...
¿Por qué?
Porque he de reconocer que me gusta un juego de Xbox.
Usted, señor Ulloa, usted que tantos PlayStationers representa el espíritu PlayStation, me está diciendo que
se ha
visto tentado.
No puede ser, porque han bajado el precio. Sony lo hizo bien, la sacó 75.000 pelas. Y después hizo una gran rebaja, a 70.000 pesetas.
Es verdad, fue una gran rebaja.
Y
en
después
la
rebajó un poquito más.
¿A cuánto?
Y estamos a 50.000 pesetas, después de mucho tiempo.
¿Y cuál
es indignante que esto llegan en un mes y ya me la ponen a 50.000 pesetas?
Como persona que conoce muy bien el entorno de PlayStation, ¿sabe usted si los de Sony van a idear alguna forma para contrarrestar este efecto de
es
bajada?
Es que esto ya está todo controlado. Tenemos en Sony, tenemos una carpetita que pone plan de dominación mundial.
Ya.
Allí lo tenemos todo escrito, lo
está
tenemos
bien
controlado, y vamos a bajar de precio, y vamos a comprar más licencia, y vamos a hacer muchas de cosas.
Pues muy bien, muchas gracias, señor Ulloa, pero se nos acaba el tiempo para usted. Lo sentimos
mucho.
¿Cómo
que se acaba el tiempo?
Ahora vienen,
¿soy Sony?
Vienen los anuncios, que no son de Sony, son de cosas mucho más importantes que usted.
Están vendidos.
Y volveremos de aquí un rato con los previews, y quizá a lo largo del programa entrevistamos a alguna personalidad más importante, seguro, hasta el portero de...
¿Cómo que más importante?
Hasta el portero de la radio, más importante que usted, señor Ulloa. Nos vemos dentro de un ratito, os dejamos con los anuncios.
Pues esta semana nos toca hablar de un juego de Xbox, y es Terminator Dawn of the Fate. Pues la consola de Microsoft pronto hará gala de su potencial con el nuevo lanzamiento de la primera conversión de una película de imagen real a su aparato. Hablamos de Terminator Dawn of the Fate. Aunque tampoco podemos hablar exactamente de una conversión directa de una película, ya que el juego es supuestamente una precuela de la primera película. La historia comienza justo cuando la corporación Skynet logra realizar el primer Terminator, y el ejército de John Connors, llamado TechCom, deberá impedir que la compañía haga un mal uso de la máquina del tiempo. Aunque este es el principal argumento, hay diferentes tramas que irán mostrándose a lo largo del juego. Nos meteremos en el papel de tres personajes, que todos ellos son del ejército de TechCom, aunque ninguno de ellos es protagonista principal de la película, dado que los derechos de autor son bastante costosos y la compañía pues no había dinero. Las vistas... Sí, es lo que faltaba. Las vistas del juego son muy parecidas a un Onimusha o a un Devil May Cry. También contaremos, como no, un vasto arsenal de armas que harán las delicias de los más bélicos. We'll be right back. sea que no esperéis llevar al Tito Arnold Schwarzenegger. Y el juego tiene previsto su salida en verano, y no tardará mucho en aparecer por aquí. Bueno, vamos ya al tema de preview, porque es que me está entrando sarpullido que estás poniendo. ¿Qué es eso?
Pues tú qué crees, Kingdom Hearts, el último juego de
Square y Disney.
Dios mío, me está... Oh, Dios mío.
Urticaria.
Antes de pasar al juego de la semana, pues os dejaremos con un tema de Commandos 2. Creo que es el primer tema que hacemos aquí hecho por una persona de aquí, de España.
España,
va bien. Pues bueno, ahí os dejo con el tema llamado German Force.
Juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Grandia 2 para PC y PlayStation 2. Soy un RPG capaz de rivalizar con los clásicos del género y ser recordado por su calidad por todo formato por el que haya pasado, ese es Grandia. Aquí no lo conocimos mucho, pero en Japón marcó mucho su paso por Saturn y más tarde por el mundo entero mundial en PlayStation. La desarrolladora del juego, Game Arts, no tenía demasiada experiencia en cuanto a juegos, no tanto como pueden ser otras compañías, pero igualmente consiguió brindarnos con un RPG de aquellos que se tarda en olvidar, con una gran historia, unos personajes con gran personalidad, magnífica música, etcétera. Es más, Game Arts nos ha demostrado con otros juegazos, como por ejemplo la saga Lunar, que también nunca ha llegado por aquí, pero también es una saga de renombre muy importante. Un poco más tarde aparecería su segunda parte, la de Grandia, Grandia 2 para Dreamcast. En Japón tuvo bastante éxito, pero aquí pasó un poco disimulado, más o menos como ya lo hizo en PlayStation el primer Grandia. Una auténtica lástima, porque también es un juegazo. Parece que ahora por fin, de todas formas, Grandia 2 recibirá el éxito que se merece, con un paso a PC y PlayStation 2. La historia nos sitúa en un mundo dividido por una gran brecha que, cuentan las leyendas, fue el resultado de la batalla entre el dios del bien y el del mal. El prota es Ryudo, un Geohound, que es una especie de cazarrecompensas, o el clásico aquel mercenario que trabaja para el que más le pague, sin ningún tipo de miramientos a la hora de aceptar un trabajo. Y como los habituales argumentos de RPG, la verdad es que Grandia no se salva de esta maldita comparación con los clásicos RPGs. Es una historia bastante típica, es el argumento, el Ryudo se ve involucrado en una aventura, que habrá el fin del mundo por en medio, salvar a no sé qué, el retorno del dios de la oscuridad, vamos, tampoco muy original tampoco lo es, pero a ver, si hay algún guionista de RPGs que haga algo original hoy en día, que se levante. ¿Ves? No se levanta nadie, por algo será, ¿no? Digo yo. Bisaco, dime que sí al menos.
Hombre, yo creo que todos los buenos guionistas de RPG están en Japón y no creo que lo hayas entendido.
No, pero a ver, pasa lo mismo que con la tele. El mundo quiere ver lo que ya sabe.
Debe de ser eso.
Gráficos. Grandia 2 demuestra que se puede hacer un buen juego de rol en 3D, pero con una estética increíblemente parecida a los 2D de toda la vida. Un poco lo que ya hizo, por ejemplo, el magnífico Breath of Fire 4. El juego parece un RPG clásico de Super Nintendo que ha evolucionado, con todas las ventajas que permiten las 3D, como poder girar la cámara con plena libertad y dotar un modo de batalla con más espectacularidad. Vaya, lo dicho, que demuestran que se pueden hacer buenos RPGs en 3D siguiendo el ejemplo de los clásicos 2D. El modo de batalla, como ya hemos dicho, es de los más espectacular que se han visto últimamente, siguiendo el ejemplo de juegos como Golden Sun o Valkyrie Profile. Quedan ganas de incluso de luchar y luchar sin parar, con un muy buen sistema de juego, unas cámaras espectaculares e incluso vídeos animados para algunos ataques especiales. Como último, al ser una conversión de un juego para una consola de Sony, se han añadido nuevos vídeos.
En el caso del juego de Play, claro. O sea, en PC, pues porque PC.
No aportan nada nuevo, pero son bonitos, aunque hubiesen sido mejor pues que fuesen en anime y no en 3D.
jugabilidad.
Para empezar, hay que dejar bien claro que uno de los puntos fuertes de este RPG frente a otros es la gran personalidad de los protagonistas, cosa que ya pasaba en Grandia 1 y que parece que estos de Gaimar saben hacer bastante bien. Poco a poco vas conociendo a dichos personajes, entiendes su forma de ser, llegas a entender sus motivos por los cuales hacen lo que hacen. Incluso puedes llegar a sentirte identificado con ellos. Vamos, que hay un trabajo pues un poco psicológico muy bien hecho. Siguiendo con una magnífica historia, de aquellas que te enganchan también desde el primer momento, ambientado en un mundillo medieval, un poco a los Final Fantasy, un poco a las novelas antiguas con dragones y tal. Vamos, que es una buena historia, pero hemos dicho que sigue un poco lo que son los tópicos del RPG. Pero bueno, más o menos hoy en día todos los RPGs pecan de esto. Y otra cosa que también está muy bien en Grandia 2 es, como ya decíamos en gráficos, el modo de batalla. Que la verdad es un modo que no tiene prácticamente nada que ver con anteriores modos de batalla que hayáis visto en otros RPG. Es un modo muy espectacular, que es a medio camino entre las clásicas batallas por turnos y las de tiempo real. Es un poco una mezcla de ambos. Un modo batalla, ya lo hemos dicho, que te dan incluso ganas de ir a pelear y pelear sin parar, cosa que es bueno porque te da puntos de experiencia. Y ya sabéis que en los RPGs uno de los procesos que más fastidian es cuando dices, aquí hay un enemigo final, si quiero vencerlo tendré que superar 4 o 5 niveles, pero qué paliza de modo batalla, ¿eh?
Pasa, es el síndrome de Dragon Ball. Primero van a por uno, les cascan y dicen, me voy a entrenar y ahora le crujo.
Bueno, pero por lo menos aquí entrenar, como dirías tú, pues es más divertido, más entretenido. Que por ejemplo, ahí todos hemos vivido algún momento en un Final Fantasy acabar hasta las narices del modo de batalla. Porque nos tenemos que pasar 3 niveles porque si no el enemigo final es imposible.
Encima eso de que te dan esos sustos ahí cuando vas andando por ahí, escucha...
También.
Dios mío.
Sonido. Noriyuki Iwadare es uno de aquellos compositores de videojuegos de nueva hornada.
Iwadare.
Vale, Noriyuki Iwadare. No es tan conocido como Uematsu o Koji Kondo, pero tiene un nivel bastante parecido. La banda sonora es muy buena, con melodías de todo tipo, incluso vocales, y con un cierto regusto a la banda sonora del primer gran día para que los más freaks estén contentos. Por otra parte, algunos de los diálogos están doblados, en este caso en inglés. No hemos tenido la oportunidad de escuchar los originales japoneses, pero hay que reconocer que estos están bastante bien y muy acordes a la personalidad de los personajes.
Grandia solo cuenta con 2 títulos, 3 si contamos Grandia Extreme, pero por lo que me han dicho las malas lenguas es como un diablo en Grandia.
A ver, solo hay un poblado y tú diablo. Estás ahí y todo el mundo, o sea, hay un mundo,
sí,
no hay un poblado y todo el mundo es una Dungeons.
Un diablo. Bueno, igualmente, 2 títulos, 3 si contamos el Extreme, y pese a que en España ha pasado inadvertido tanto el 1 en PlayStation como el 2 en Dreamcast, debido naturalmente a una escasa campaña de publicidad, señores de Sony,
como decir nula,
pues igualmente ha triunfado por todo el mundo, como la sidra, pero excepto en España, porque es así de cutre. Demuestra que incluso hoy, rodeados de sagas míticas como lo son Dragon Quest, Final Fantasy, Tales of Destiny y demás, se pueden crear nuevas sagas de igual o más calidad. Pero una cosa, la verdad es que hay que ser sinceros y reconocer que este análisis, más que el de Grande 2 de PC y PlayStation 2, que es lo que se debería, ha sido más del de Dreamcast, que no hicimos en el momento en que salió, hace ya pues un añito debe ser más o menos. Ya sabéis que opinamos aquí de las conversiones, esas típicas conversiones que añaden cuatro vídeos mal contados y ya está, y dicen, ah, es un juego nuevo. ¿Qué juego nuevo? Pues si solo hay estás cinco minutos más sentados en el sofá sin hacer nada.
A ver, conversiones, Resident Evil 1 de GameCube. Eso sí que es una conversión.
Eso sí. Si tuviésemos en cuenta esto, seguramente no hubiésemos lanzado tantas florecitas al juego. Y es que Grandia 2 en Dreamcast era un juegazo. Pero en PC y PlayStation 2, pues como es igual y las diferencias técnicas son evidentes, pues no es lo mismo. No es lo mismo comparar un juego de Dreamcast con uno de Play 2.
Con la potencia que tiene la Play 2 haciendo gráficos de Dreamcast.
De todas formas, esperemos que en este paso a PC y PlayStation 2, Grandia 2 se lleve un poco más de éxito, que naturalmente aquí al menos creemos que se merece.
Y lo puntuaremos con un 90.
¡Desde Candemore!
Hemos estado escuchando durante todo el juego de la semana la música de Grandia 2, esta música, esta banda sonora magnífica, por el señor Noriyuki Iwadare, como dice el señor... ¿Cómo se pronuncia exactamente, señor Saeba?
Noriyuki Iwadare, no, Idagware
ha dicho... Es que Saeba es nuestro asesor japonés...
No, más que nada porque lo tengo aquí enfrente del PC y lo pone ahí, mira, Noriyuki Iwadare.
¿Tienes enfrente a Noriyuki Iwadare? Iwadare.
No.
¿Te estás comunicando con él vía webcam?
No, webcam no.
Bueno, magnífica música. La verdad es que yo creo que Grandia 2 es un buen juego para hacerse, especialmente en PC, porque está a unos 40 euros más o menos, un precio bastante razonable.
Sí, a ver, normalmente lo que tendrían que ser así casi todos los juegos.
Y además, ver un RPG en PC no es muy normal, no es muy
eso
corriente.
Eso aquí, porque ya cuando fuimos ya allí a Japón,
sí,
pues
bueno.
La verdad es que ver un lo normal no era ver...
No, la verdad es que los juegos de PC en Japón son bastante más tirando a lo que son melones... Y conchas, más o menos, ¿no? Es un poco tirando a la fauna autóctona. En fin, vamos a dejarlos con un tema musical de Grandia 2, que es un tema vocal, y es un tema cuyo título hace bastante honor a la cifra del programa de hoy, número 69, ya que la canción se llama Cansado do Povo.
Que no, ahora no. Aquí no tenemos a ningún brasileño o algo así, porque parece que es algo así de Brasil.
Cansado do Povo, no diremos qué significa, pero pues tras enfermas mentes seguro que pueden pensar muchas y retorcidas cosas. Vamos a dejar este tema, en mi opinión, magnífico, así tranquilito. Os dejamos después con las noticias de Com Radio para saber qué mal está el mundo y volvemos dentro de un ratito con la segunda hora de Game Over.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Para llamarnos en directo puedes hacerlo al 93-373-4340, 93-373-4340. Para enviarnos mensajes también en directo al 655-63-3020, 655-63-3020. Si quieres enviarnos un mail, hazlo a gameover@radiogameover.com. Y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com.
Las 5 y 7, volvemos a estar aquí otra vez, ahora con la segunda parte de Game Over. Creo que la noticia de la semana es evidente, creo que no hace falta ni decirla, ya la hemos mencionado en las noticias, pero es que realmente ha sido impresionante, incluso salió esta noticia en las noticias de TV3, entre medio de las noticias del mundo mundial, de que como todos sabemos está fatal, y pusieron la noticia de la Xbox, y hablaban de la Xbox, de la PlayStation 2, de no sé qué, no sé cuántos.
Para que se hayan apuntado tarde a este programa, decir que Xbox ha hecho la bajada de precios a
no.
300 euros.
Realmente, ha sido una de las bajadas de pantalones más increíbles de la historia.
Fue así, usuarios hicieron... Toma, Xbox, toma.
Pero es que ha sido realmente impresionante, o sea, Microsoft, la todopoderosa Microsoft, bajándose los pantalones de esta forma. O sea, es que es realmente increíble. Una cosa así, os lo digo ahora, no volveremos a verla nunca más en la vida. Bueno, sí,
bueno, eso dijimos cuando Sega anunció que dejaba de hacer consolas.
También, pero si cuando salga Xbox 2 quizá volveremos a ver lo mismo. ¿Tenemos datos de esta? ¿Para más datos aún de los que hemos dado en las noticias?
No.
Joder, algún dato habrá, no sé qué. O sea, bueno, la noticia que se baja...
Sí. Que aparte de bajar el precio de la consola, también han bajado sus previsiones de ventas.
Sí, bueno, espera, que estoy oyendo muy mal. Parece que tenemos algún otro problemilla. ¿Está solucionado? Sí, ya está solucionado. Bueno, a ver, empecemos. La noticia claramente es: Xbox baja el precio 180 euros, que son mucho dinero, 180 euros, que son más o menos
30.000 pesetas,
porque antes valía 80.000, ahora van a dar más o menos 50.000.
No, 50, como la
como
Play,
una
como
Play 2.
Como
la Play 2 cuando sale. Ahora mismo, como la Play 2 ahora. O sea, con lo cual tiene mucha más posible competencia con la PlayStation 2. Y las personas que compraran la Xbox, esto es muy buen detalle. Muy bien, señor Microsoft. Nunca pensaba que diría esto a mis señores de Microsoft, pero muy bien. Los señores que habían comprado ya la Xbox al precio, pues le regalan dos juegos a elegir y el mando.
Uh-huh.
Que más o menos ya hace eso, los 180 euros. Porque también los juegos de Xbox, tampoco muy baratos, tampoco lo
son. Y los accesorios tampoco.
Entonces, tenemos más datos, por ejemplo. O sea, realmente, en América Xbox le va bien. Porque casa...
Y aún así la va a bajar el precio.
Pero igualmente la cabra tira al monte. Uh-huh. Y los americanos no son tontos y van a lo que les toca. En España, pues así. Tampoco ha sido un fracaso. Pero el lanzamiento estuvo bien. Lo único que luego la gente dice, si no se la ha comprado en el lanzamiento, después tampoco, porque el dinero no crece en los árboles. Pero lo que ha sido realmente impresionante es Japón. Donde se puede hablar realmente de fracaso. Porque en Japón es que no se comió una rosca, señor. Hasta
bueno, sí, el día de lanzamiento.
Sí, bueno, pues que el señor Bill Gates tuvo que ir incluso a Japón, hablando un japonés la mar de malo, y aún así no ha habido forma. De hecho, tenemos un dato. En los últimos datos de venta de consolas este mes en Japón, tenemos que la consola Xbox está como la última más vendida. Es decir, se venden más WonderSwan Color, esa consola portátil de Bandai, se venden más WonderSwan Color que no Xbox.
Y hay que decir que la WonderSwan Color está en las últimas.
Efectivamente. E incluso se venden más o menos el doble de PlayStation Ones que de Xbox. ¿Qué dices? Es muy fuerte esto, amigos. Es realmente fuerte. ¿Qué dices? Pues dices, joder, esto lo dice todo, los japoneses no se están por... Esto sí que tiran pa'l monte como la cabra.
Bueno, también hay que decir que en Japón, si no es japonés...
¡Malo! Otro dato, que es el que decía el Isako, es la bajada de, como dices, de ventas esperadas.
Sí, de previsiones.
Originalmente estaba entre los 4,5 y 6 millones, que es un número
de consolas
que de unido... Y de repente los señores de Xbox dicen que no, que han hecho un nuevo estudio de mercado y que la cosa está mala y que de momento esta cifra baja de 3,5 a 4 millones.
Se habían equivocado, pobrecilla.
Ven, que si te fijas es una bajada considerable, es como un poco la mitad, bueno, sí.
El tema central es bajada.
No, a ver.
Pantalones de precios de previsión, de
así,
todo.
O sea, mucha gente me dirá lo contrario, pero es una bajada de pantalones impresionante. O sea, los señores han dicho, si no bajamos el precio aquí, ya se nos comen. Porque los de Sony no están pa tortas y el PlayStation 2 aún sigue siendo la número uno en todos los países. Bueno, en América no sé. En Japón sí y aquí también. Pero también hay que decir que Xbox acaba de salir, que no tiene el catálogo de juegos, no tiene un Jet Set Radio Future aún aquí, que si no, yo creo que se vendería mucho más, ¿eh?
Sí. Por lo menos yo soy... Y el Crysis Taxi 3.
Por lo menos si yo tuviese dinero ya me lo hubiese comprado. Pero es lo que, o sea, la Xbox ha hecho un bajón. Yo nunca he visto una consola bajar tanto. Creo que tampoco he visto una consola tan cara. Ese no, que no fuera de importación, claro.
Eso también. Bueno, casi tan cara, sí.
Por ejemplo.
Ah, la PlayStation 2. La PlayStation 1.
Sí, pero es que la PlayStation 2...
La Neo Geo.
Sí, pero si a lo mejor ya estaba un mundo aparte en esas épocas.
Eran también 80.000 pelas, pero de principio de 90.
Sí,
o sea,
pero...
la gente cobraba eso.
Sí, la verdad es que sí. Pero igualmente que... Que para los días que son hoy, para los días de hoy en día, pues es una noticia que dices, pues señores de Microsoft, ¿qué quieren que les diga? Si algún técnico de Microsoft, alguna persona que trabaja ahí, quiere contactar con nosotros y explicarnos la situación, encantados de la vida. No sé, que si quizá nosotros estamos aquí diciendo barbaridades y ustedes se han planeado todo metódicamente y nos lo quieren explicar. Adelante, para eso están los teléfonos, al cual ya hemos dicho al principio del programa. Repítelo por si acaso, amigo Isako, el teléfono solo, por favor.
Vale, pues para llamar en directo es el 93-373-4340, 93-373-4340.
Por lo menos ahora hacernos con una Xbox será bastante más fácil. Y vamos a ver, quizás si nos toca una lotería pequeñita, quizá no la podemos comprar. Hombre, estaría bastante bien porque todavía no hemos hecho ningún juego de la semana de Xbox y ya tocaría.
Sí, pero es un poquito difícil.
Claro que el mes que viene llega GameCube, que dices, aunque por mucho que Xbox baje precio, la GameCube sigue siendo más barata.
Sí.
Y con juegos que dices, qué juegazos, que luego en la Virtual Over, no lo hemos comentado al principio del programa, hablaremos de GameCube y su lanzamiento, que se prevé, pero magnífico. Lástima que un servidor no tiene dinero y no podrá comprarla, pero el señor Isako sí.
Por supuestísimo.
El primer día...
Estaría allí durmiendo. Me he pedido fiesta en el trabajo y dormiré en la calle ahí para conseguirla el primero.
El día después del 3... No, 3, ¿qué día sale?
El 3 de mayo.
Del 3 de mayo, el señor Isako nos traerá el completo informe de cómo fue este día de inauguración de la GameCube. Sí, porque todo el día te obligaré.
No, porque no tendré tiempo para escribir.
Qué desgracia, el tío. Seguramente no
la GameCube y 4 juegos. ¿Tú te crees que voy a tener tiempo para escribir?
Bueno, pero nos hablarás un poco de cómo te ha ido.
Sí. Hora 1. Qué vicio. Hora 2. Bueno, eso está por ver también, ¿eh? Estamos hablando mucho, hay que tener los juegos en la mano para opinar.
Eso es verdad. Pero igualmente, el primero de los contactos que hemos tenido, especialmente esa Eva y yo cuando estuvimos en Japón, fueron muy, muy positivos. Solo había 3 juegos, pero sí. Me he unido.
Uno de ellos no muy bueno, pero bueno.
No, pero estuvo bien. Yo creo que GameCube tiene un futuro prometedor, por lo menos seguro que mucho más prometedor que el de Xbox. Bueno, ya lo habéis visto, no ha habido tema musical, no freak. Somos así de impresentables.
No, lo que pasa es que no había churri ya en el cajón ya, este.
Es verdad, pues no debe ser el programa 69, que nos provoca aquí un terrible problema moral. En fin, la comiqueando de hoy va a ser un pequeño avance de lo que será el Salón del Cómic de Barcelona 2002, que ya se está perfilando un poco y vamos a decir un poco que será lo que nos encontraremos del 9 al 12 de mayo. Empezamos un poco comentando las novedades que vamos a ver en este salón. La verdad es que las compañías todavía no han hecho muchos comunicados oficiales confirmando sus lanzamientos. Las únicas que un poco ya han perfilado lo que serán sus lanzamientos son Planeta y Glenat y alguna que otra más, pero las otras aún siguen el misterio más profundo, aunque como tampoco compañías como Norma y compañía tampoco sacan demasiada cosa o lo que sacan es muy caro, pues tampoco interesa mucho. Empezando por Planeta, que es más o menos la que más lanzamientos tiene, es bastante lógico que van a aprovechar el lanzamiento de la película Spider-Man para sacar todo de lanzamientos. Y espera, es que está sonando de fondo, Eva.
¿Qué?
Pon música de fondo, hombre. Ah, aquí está. Ves que la chava de menos, ya sabes. Y voy diciendo, Spider-Man, sacan la película, pues lo de Planeta, que tontos no son. Pues dicen, vamos a sacar cosas de Spider-Man. Y en otras cosas van a empezar a sacar la colección habitual, regular, pero desde el número uno.
Los de Planeta no serán tontos. El tonto eres tú, que eres el friki de Spider-Man y no tienes dinero y te los va a gastar todo en cosas de Spider-Man.
Bueno, la verdad es que sí. Bueno, vamos a un poco por encima de Spider-Man. Va a salir, como decía, el número uno de la serie regular, que como empezaba la película, pues lo han cortado la colección anterior y han vuelto a empezar desde el número uno. Ya ves que
gracia.
Sobre todo para que luego estás en la estantería y ves 4 o 5 números uno de Spider-Man, mientras que en Japón, en América solo hay 2 o 3, sin comentarios. También va a salir el cómic de la película, o sea, el cómic típico que sale después de una película, que sale la peli reflejada y tal. Dicen que es diferente a la película, para que no nos encontremos lo mismo, pero yo lo he visto igual, los dibujos al menos son iguales. Y también Ultimate Spider-Man, que es la nueva colección, que también empieza desde el número uno, empezando otra vez a contar el origen del personaje y que llevábamos 2 años esperando que apareciera en este país. Al menos de Planeta, tontos tampoco lo son. Van a por el dinerillo. También van a aprovechar el filón de la anterior película, que es X-Men, también sacando nuevas colecciones de X-Men, como Extreme X-Men, y sobre todo tomos de anteriores colecciones que habían cortado en Planeta, como son el Iron Man, Capitán América, Thunderbolts, etcétera. En cuanto a lo que es ya manga, el cómic japonés, ya dijimos hace 2 semanas, las colecciones de la colección Pachinko, y también, a ver, no entiendo ni mi propia letra, ¿eh? Ah, sí, y el tomo 22 de Bastard, que ya está muy esperado por algunos. Por otra parte, en Glenat, aparte de sacar todo lo habitual, que si Ranma, que si los Caballeros del Zodíaco, que si Love Hina, han prometido también que sacarán el número 1 de Fushigi Yugi, que está muy bien, aquí lo recomendamos, o al menos el anime, que está saliendo en DVD. Y también Cardcaptor Sakura, seguirán sacándolo, pero van a sacar ahí una cajetilla con cartas de Cardcaptor Sakura para que los niños la coleccionen, así un poco como Pokémon. Muy bonito, ¿no?
Ahora todos los coleccionables son rollo Pokémon, ¿no?
Pero la verdad es que van a sacar mucho Cardcaptor Sakura, que si no sé qué, manga especial, que si no sé qué, no sé cuánto. Vamos, la fiebre sakurense. Todos quieren Sakura. Y dice, ¿por qué? Si una serie más mala que yo que sé.
Bastante.
Pero bueno, si lo hacen será por algo, será porque se vende, me imagino yo. Lo que sí que podemos ir confirmando son los autores invitados al salón. La estrella principal de este salón será el señor Art Spiegelman, no sé si digo bien el nombre, que es el creador de Mouse.
Ah, era el creador de Spiderman.
No, Art Spiegelman, que no tiene nada que ver con Spiderman. Es el creador del cómic llamado Mouse, del cual ya hablamos aquí hace unas bastantes comiqueando, que es ese cómic que dijimos que es el único cómic que ha ganado alguna vez el premio Pulitzer. Que se dice pronto, premio Pulitzer, mira qué rápido se dice. Y este señor va a venir a firmar ejemplares del librito y a hablar para las distintas personas que quieran contactar con él. A ver si en otro programa conseguimos contactar con él. que ya me imagino que no, pero bueno. Aparte, habrá más gente como Poseón, por ejemplo, el señor... Ay, qué mal le escribo yo la letra. Luego la escribo mal y luego no entiendo mi propio guión. Señor Ron Garney, dibujante de Marvel, de Hulk, Capitán América y X-Men actualmente. El señor Kevin Maguire, que no tiene nada que ver con esa película... que ¿cómo se decía?
Jerry Maguire.
Jerry Maguire, no tiene nada que ver. Es el actual... Sí. Es el actual dibujante de Siempre Patrulla X. También tenemos a Mark Wallman, que estuvo en el proyecto Crisis de Tierras Infinitas de DC, un proyecto que la gente aficionada de DC recordará bastante. Los que no les gusten los cómics, lo dudo, que se suene de algo. Y aparte estarán los habituales, que si Carlos Pacheco, que si Sergio Aragonés, y luego todavía los más típicos, que si Cel Espiñol, que si Nacho Fernández, etcétera, etcétera. Y otra cosa. Se decía que iban a venir muchos dibujantes y guionistas de Spider-Man, pero por lo que me contaron hay otra feria en América dedicada al cómic y los señores que no son tontos se han ido para allí, pero con lo cual...
¿Eh? Es que dicen, a ver, allí firmamos y nos autógrafos y nos pagan.
Efectivamente.
Y en España eso no es práctica común, pues claro. Nos quedamos en América.
Pues entonces, un salón que teóricamente está dedicado a Spider-Man, no va a haber ningún dibujante de Spider-Man, un poco patético, la verdad. Lo dicho, el salón se supone que es una especie de especial dedicado a Spider-Man, porque claro, el personaje cumple 40 años de su nacimiento, sale la película dedicada a Spider-Man, y van a hacer una exposición dedicada un poco a la historia de Spider-Man, con incluso originales de los diferentes autores que han dibujado alguna vez, que te voy a decir, Romita, McFarlane, Mark Bagley, los típicos. Pero claro, no habrá ningún dibujante para decir, mira, estos son mis dibujos de Spider-Man. No, pues están todos en América ganando dinero. Diles tontos, la verdad. Y luego pues habrá también las clásicas exposiciones sobre diferentes originales de otros cómics, que como no conozco mucho, mejor no los digo, para no cagarla. Bueno, pues esto es más o menos las noticias que tenemos ya del salón. Todavía hay alguna cosa por confirmar, especialmente algunas compañías que todavía no han dicho qué sacarán para el salón, pero más o menos está todo un poco perfilado. Recordamos las fechas, será del 9 al 12 de mayo, y bueno, ahí estaremos. Después del salón comentaremos a ver cómo ha ido, pero no, ya nos podemos imaginar que será un poco como todos los años. Pagar 5 euros para la entrada, comprar todo lo que compres en otra tienda, quizá que alguien te firme algún cómic y irte a casa. La verdad, yo me voy a la tienda al lado de casa y hago lo mismo, pero bueno.
Bueno, eso... puede ser lo de hacer Espiñón a Nacho Fernández, que si vas cada año ya casi deben ser amigos, ya te deben conocer.
Sí, la verdad, que sí. Ya vives allí, hombre, ¿cuánto tiempo?
Un año, ¿no?
El problema es que ves a hacer Espiñón y Nacho Fernández yendo por el salón y ves a su alrededor una multitud de gente que la acompaña donde va. O sea, incluso en el lavabo, Nacho Fernández va al lavabo y le persigue todo un grupo de gente. ¡Macho, Nacho, Nacho! El pobre chaval, claro, va a los salones y no se puede despegar de la gente, pobrecillo. En fin. Veremos qué tal está este salón, pero no promete demasiado.
Virtual Over. Quedan 13 días para el lanzamiento de la GameCube en España. Todos conocemos la consola de la que ya se han hablado largo y tendido durante meses. ¿Pero qué bazas guarda Nintendo para convencernos? Hoy repasaremos un poco las técnicas de marketing que usa la compañía nipona y que también usa la competencia en su guerra de consolas. Tenemos en primer lugar su precio, 250 euros en contra de los 300 euros de su competencia, y sus juegos a 60 euros, con lo que se convierte, aunque por poco, en el sistema más barato de los que se lanzan en Occidente. También con un buen número de títulos de lanzamiento, cosa que no ocurrió con Nintendo 64. Parece que la compañía aprendió de sus errores de prepotencia tras la época de los 64 bits y plantea un mercado más reducido y de calidad que puede ir ampliándose gradualmente. Su mercado no es tan numeroso como el de Sony, y eso Nintendo lo sabe, pero también sabe que es muy fiel. Muchos usuarios desencantados de Sega, tras su Saturn, se pasaron a Nintendo 64 y lo mismo hicieron estos cuando Sega lanzó su Dreamcast. Pero Nintendo también se aprovecha de la debilidad del mercado para conseguir alianzas muy jugosas, como hizo ya Sony a mediados de los 90. Títulos como la saga Resident Evil engancharán a más de un usuario indeciso. También jugar con la fidelidad de las subsidiarias de Sega trae algunos usuarios más. Sonic, por ejemplo, es un atractivo muy poderoso. La colaboración con compañías externas es cada vez más importante. Capcom, Konami, Square o Sega poseen varios contratos de exclusividad y estas compañías no dejan de elogiar a la nueva máquina, lo cual la hace todavía más apetecible. Pero no podemos dejar también de hablar de los puntos más débiles, los que atacan sus detractores. En primer lugar, el DVD. La compañía asegura que su máquina es solo para jugar, aunque la competencia opina que un giga y medio no es suficiente para albergar un juego. La memory card sufre fuertes críticas por todos lados por no ser suficientemente grande, y sus ventas, que están normalitas, no hacen temblar a la todopoderosa Sony. ¿Vale la pena la GameCube? ¿Está destinada al fracaso? El éxito de una consola no debería medirse por las campañas de marketing, aunque desgraciadamente esto suele funcionar así. Los títulos marcan la vida de un sistema, exceptuando en el caso de Dreamcast, que tuvo muy buenos títulos, sin embargo no duró mucho. Y son los usuarios los que deben decidir qué máquina se adapta más a sus necesidades. Desde el 3 de mayo, y teniendo en cuenta que los precios de las tres consolas ya son bastante parecidos, no hay excusa para comprar la máquina que más nos guste y no la que más nos publiciten.
Jukebox.
Bueno, digamos que reversiones y arranges de Street Fighter 2 se han hecho a montones, pero uno de mis favoritos es el álbum del cual tratará la Jukebox de esta semana. Es una Jukebox dedicada a Street Fighter 2, a la reversión que hizo la banda Alf Lira y Yuji Toriyama, de los cuales hablaremos después. Esta banda sonora tenía más o menos unas 10 pistas, y hicieron un poco de repaso por todos, más o menos todos los personajes de Street Fighter 2, y había, no era exactamente la música igual a la del original, la reversionaron un poco, pero guardando un poco lo que era la esencia del original. Los temas son muy buenos, están tocando con una banda a la mar de buena, y el primer tema que vamos a escuchar, luego hablaremos, ya he dicho, de la banda y de este compositor, es el tema de Ken, titulado Breathe Again, que significa...
Tengo que respirar y no encuentro la pomada esa que se ponía en el pecho.
Escuchemos el tema de Ken. We'll be right back. Y algunos os preguntaréis, ¿Alf Lira? ¿Qué es esto de Alf Lira? Bueno, Alf Lira es una banda, que es una banda contratada por Capcom, que se dedica un poco a hacer los arranques de sus músicas. Un poco en Japón es muy habitual, tenemos la banda Funtata, que es la de Taito, tenemos la STT Band, que es la de Sega, el Kuheilka Club, que es el de Konami, y luego ahí está la banda de Capcom que se llama Alf Lira, un nombre, pues, ¿qué debe significar? Vete a saber. Entre sus trabajos figuran incluso cosas de película, aunque película un poco tirando a casa, que es Street Fighter la película, hicieron un par de temas. No, no, pero la película de animación, no digamos la película magnífica con el señor Van Damme, que era una película...
¿Maniqué?
Horrible.
Una de las peores películas de la historia del cine.
La película, la basura más grande que...
Y en videojuegos, lo que es videojuegos propiamente dicho, han tenido trabajos, por ejemplo, más cosas de Capcom, obviamente, como son, por ejemplo, Street Fighter, más Street Fighters, Rockman X y Vampire Savior, del cual se dice que pronto habrá una nueva parte, a ver si los señores de la Flira nos componen alguna otra canción. El siguiente tema es el tema de Chun-Li, y es titulado The Missing Link, y que nosotros sepamos no tiene nada que ver con Zelda, o sea, es el Link perdido, pero no el de Zelda. Puedes decir algo, reírte y saco.
Te veo muy
serio hoy.
Es que el Link perdido es el nuevo Link, que no es un Link, es las supernenas.
Es verdad, es la fusión entre Palapa de Rapper
y las supernenas.
Que le han cambiado los ojos, ¿eh?
Escuchemos el tema de Chun-Li y volvemos dentro de un rato con el siguiente tema. El otro componente de esta banda, de este remake. Remake, qué mal, qué palabra tan horrible en este programa.
Remake.
Odiamos esta palabra, hemos dicho la banda Alf Lira. Y el otro es el señor Yuji Toriyama. Que os preguntaréis, ¿quién es Yuji Toriyama?
¿Quién es Yuji Toriyama?
Buena pregunta.
¿Es el hermano del Toriyama?
No. Hemos encontrado muy poca información sobre este señor, pero la poca información que tenemos le sitúa en el mundo más del anime, del manga, haciendo diferentes canciones para cosas como, por ejemplo, Fushigi Yugi, e incluso algún otro tema para videojuegos como, por ejemplo, Virtua Fighter. Haciéndolo que quede bien bonito. De momento, el único paso que conocemos así realmente seguro es este paso que hizo en este disco junto a la banda de Flira. El resultado, lo estoy oyendo, es bastante bueno. Y vamos a escuchar el último tema, que es el tema de Ryu. Creo que era bastante obvio que acabaríamos poniendo este tema. Y se dice Heart of Fire. ¿Qué significa?
Tengo una tiza y voy pitando por las paredes.
Está bien. Escuchamos el tema y volveremos dentro de nada, dentro de unos minutejos, para despedirnos, que ya va siendo hora. Las 5:58, magnífico tema, pero tenemos que ir despidiéndonos. Se despiden los componentes de Game Over con esta magnífica música. Señor Isako,
buenas tardes y hasta la semana que viene.
Señor Saeva,
buenas tardes y hasta la semana que viene.
Yeah.
Y con la cabrí.
¿Cómo te gusta a ti ese rollo? Yo también me despido. Ahora os dejamos con las noticias de Comradio y después vendrán, como siempre, los señores del octavo pasajero con su cine, que es lo único que saben hacer. Pobrecillos, están ahí, solo
pero
hacen cine.
No es cierto, sabemos hacer muchas otras cosas.
Como por ejemplo... ahora se calla, claro, como ahora se calla. Muy bien. Volveremos la semana que viene, si Dios quiere, y el director también. Ahora lo dicho, os dejamos con Comradio y el octavo pasajero. Haga, hasta luego.
Dios.